Se ha convertido tristemente en protagonista de la noticia en vísperas de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María Victoria, de 60 años, una vecina del Rincón de la Victoria que este fin de semana ha sido asesinada presuntamente a manos de su exmarido, un hombre llamado Andrés, que hoy pasará a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, si no lo ha hecho ya. Como tantas otras veces, el sábado por la mañana María Victoria fue a la casa en la que había vivido durante años y donde seguía viviendo el hombre del que se estaba separando, con quien mantenía una buena relación. Solía ir a verlo porque él estaba atravesando una depresión. Pero esa mañana se produjo el fatal desenlace. Él presuntamente la apuñaló hasta matarla. Ella es la quinta mujer víctima de la violencia de género este año en la provincia de Málaga. El nombre de María Victoria se une a los de Catalina, asesinada en Benalmádena, Pilar y Eva, asesinadas en Marbella, y Zunilda, asesinada en Fuengirola. Mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y te voy a dar algunos datos, porque según un informe del sindicato Comisiones Obreras, Málaga encabeza el ranking andaluz de víctimas de violencia machista con 5 de las 11 víctimas mortales en lo que va de año. Además, hasta el 30 de octubre se han registrado casi 4.500 denuncias por violencia de género en la provincia, 151 denuncias más que en el mismo periodo del año pasado. En lo que llevamos de 2025, hay ya un acumulado de 882 mujeres con dispositivos electrónicos de seguimiento, un incremento del 6% con respecto a 2024. Y por otro lado, en lo que va de año, la Diputación de Málaga ha realizado más de 2.800 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. Hablamos de atenciones en materia psicológica, jurídica y social. María Dolores Vergara es diputada provincial de Igualdad, Servicios Sociales y Familias.
Mañana nos uniremos todas las instituciones malagueñas en el Palacio de la Aduana, bueno, el Museo de la Aduana, como conocemos, para leer el manifiesto y condenar esta lacra. Este es un mensaje que queremos lanzar desde todas las instituciones, de la unidad que tenemos que tener, sobre todo nuestra responsabilidad, para hacer frente, ¿no?, a este problema que nos atañe a toda la sociedad y que, más que nunca, es necesario que tanto la subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga mostremos nuestra unidad en este tipo de acciones.
Y otro dato más, según el informe Violencia de Género y Empleo de la Fundación Adecco, 7 de cada 10 mujeres encuestadas no tenía trabajo en el momento en que comenzaron las agresiones.
No podemos decir que hay una causa, una relación directa entre el empleo y la situación de violencia de género, pero sí que es verdad que del trabajo diario que llevamos ya muchos años trabajando con las mujeres, pues esa falta de ingresos, esa presión económica hace que vuelvan con la misma pareja que ha sido agresora o con otras parejas del mismo perfil por esa falta de recursos. Tener un empleo les facilita el no caer en esas situaciones o salir de esas situaciones.
Lo explicaba a los micrófonos de COPE la directora de Inclusión de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, que apunta a la existencia de una realidad, la violencia económica.
Hay una violencia física, psicológica, pero se añade una violencia económica. Falta de ingresos para gastos esenciales, amenazas con no cubrir los gastos de los hijos o las hijas, boicot en esa búsqueda de empleo. Entonces, el que las mujeres tengan una independencia económica hace que no les puedan ejercer esa violencia económica que ejercen directamente sobre ellas, y sobre todo cuando hay hijos o hijas, que es bastante más agudizada.
La Fundación Adecco cuenta con un programa llamado Empleo para Todas, dirigido a impulsar la inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, por ser víctimas de violencia de género.
Primero, animarlas que de verdad que se puede salir, que nosotros decimos que si hay empleo hay salida, que les vamos a facilitar todo lo que podamos con formaciones, con orientaciones, con ponerles en contacto con la empresa, y pueden ir directamente a nuestra delegación de Málaga, nos pueden contactar a través de la web, pueden llamarnos por teléfono, de cualquiera de las maneras que les sea más fácil, que acudan, que van a tener compañeras esperándoles para poderlas ayudar y que encuentren ese empleo y consigan esa independencia, no solo económica, sino volver a un círculo social, no estar aisladas. Y yo digo que el empleo tiene un factor rehabilitador muy importante.
Te recuerdo, mañana 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta sin duda ha sido una de las noticias de esta jornada, la del lunes 24 de noviembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y Y a esta hora, como siempre, las 4:35 te avanzamos lo que vamos a tener en la primera parte, contenidos que vamos a ofrecerte hasta las 5 de la tarde. En la ventana que dedicamos a la actualidad del carnaval, hoy te contaremos cuáles son los requisitos para participar este año en el concurso de agrupaciones de carnaval. Luego hablaremos del papel de las telecomunicaciones en la ciberseguridad. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos cubiertos acompañados de precipitaciones entre débiles y moderadas durante la primera mitad del día, tendiendo a quedar poco nubosos o despejados. El viento va a soplar entre flojo y moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte, y las temperaturas con poquitos cambios, alcanzándose las mínimas al final del día. Mañana la máxima la va a dar Marbella, 22 grados. A 21 llegaremos en Vélez Málaga, 20 en Málaga Capital, 14 en Antequera y solo 13 grados en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos en la A7 en la zona de Marbella, a la altura de Puerto Banús, unos 2 kilómetros de retención en sentido Cádiz y aproximadamente 1 kilómetro de retención en sentido Málaga. Y en la zona de Casabermeja, los túneles, tenemos retención de aproximadamente 1 kilómetro por obras en la calzada.
Estupendo. Gracias, Rosa María.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales. Solo tenemos un poco más de intensidad en Avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín y en Avenida Blas Infante, la entrada hacia el centro. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Guillermo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. Futamed, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Seat Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, OAN Plus, Ford Autovisa y el apoyo de Unicaja Banco.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, a las 4:39, vamos a abrir nuestra ventana a la actualidad del carnaval y vamos a hablar del plazo del COAG, el concurso de agrupaciones de carnaval, que ya está abierto, y queremos saber algunos más entresijos de ese concurso para este año 2026. El revisor de cuentas y logística de la Fundación del Carnaval es Juanlu Monío. Juanlu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Está abierto el plazo desde el pasado día 10 de noviembre, hace relativamente muy poquito. Va a estar abierto hasta el día 30 de noviembre. ¿Sabes más o menos cuántas inscripciones ha habido hasta ahora o todavía no es...?
Pues mira, sí, ahora mismo llevamos sobre unas 30 inscripciones.
Bueno, no está mal. El año pasado se llegaron casi a 60 agrupaciones, así que estamos más de la mitad, ¿no?
Vamos a intentar que lleguemos al mínimo al mismo número, pero sabemos que las agrupaciones se apuntan siempre en los últimos días.
Bueno,
pero
suele pasar
el culmen, ¿eh?
Exactamente, a los malagueños sobre todo y a los andaluces nos pasa eso, que hasta última hora no somos capaces de ahora cuando ya quedan 2 horas nada más, de ay que no me he inscrito, y ahora es cuando llega el momento.
Oye, el último empujón.
Exactamente. ¿Hay algún requisito especial este año que se pida a las agrupaciones para inscribirse o no?
No, requisitos normalmente son los mismos básicos de siempre, no tenemos ningún requisito especial, ninguno, vaya. Uh-huh.
¿Qué son cuáles? ¿Qué requisitos son?
Bueno, pues tenemos una inscripción que es una cantidad económica que después se devuelve a los grupos, ¿vale? Simplemente para consolidar la asistencia. Y ya está, bueno, el número de componentes y las edades. Y ya está, simplemente con eso ya podemos hacer la inscripción del grupo y el nombre. Lógicamente,
nombre,
para
claro,
que no haya coincidencia
muy,
de nombre.
Muy importante, ¿eh? Para que luego no coincidan varias con el mismo nombre, ¿no?
Efectivamente, y modalidad.
¿Ah? Por cierto, hablando de modalidad, lo normal es que haya muchísimas comparsas, muchísimas murgas, ¿vale? En cuartetos, ¿cómo está la cosa?
Cuartetos también tenemos, en principio tenemos cuartetos, ¿sí? También, alguno que otro apuntado, espera a ver si se engancha alguno más, pero uh-huh, también tenemos cuartetos. Y creo que también tenemos algún que otro coro.
No me lo puedo creer. ¿Este año vamos a tener coro?
Estamos intentando de promocionar el coro y estamos ahí empujando a los coros a ver si podemos sacar la modalidad para adelante.
¿Coro de Málaga o de fuera, Juanlu?
Pues en principio teníamos uno de la provincia de Málaga.
No será el de Vélez de toda la vida que se ha vuelto a reunir, ¿no?
Por ahí van los tiros. No tenemos todavía la fecha, todavía no están inscritos y tal, pero nos confirmaron que sí, que iban a intentarlo y tal, y tenemos la esperanza de que sí, que vuelvan. Y bueno, tenemos alguna que otra solicitud de información de algún coro de fuera de la provincia también, y bueno, ahí estamos a ver si lo podemos adelantar.
Vale.
Todavía pues, no, inscrito todavía no lo tenemos.
Todavía no, pero hay rumores que sí, que puede volver, ¿no?
Hay rumores que puede volver.
Vale. Con lo cual estaría bien, tendríamos las 4 modalidades representadas en ese concurso. El logro, el objetivo fundamental, ¿superar las 60 agrupaciones?
Es el intento de superar la agrupación, efectivamente. Y sobre todo, igual que el año pasado, consolidar que sean de todas las provincias de Andalucía. Ese sería otro logro que se consiguió el año pasado y vamos a intentar que este año se vuelva a conseguir.
Pues vamos a ver si eso es posible. En cuanto a premios, más o menos las mismas cantidades.
Los premios son las mismas cantidades igual que el año pasado, efectivamente.
Vale,
eso no, o sea, no había ninguna modificación en ese sentido.
Estupendo. Y por supuesto no hay número límite. Quiero decir que si en vez de 60 son 72, bienvenido sea, ¿no?
Ahora mismo no tenemos límite, es más, al revés, tenemos un día más de preliminares.
Ajá.
Arrancamos el día 23, que es viernes. Siempre hemos arrancado el año pasado arrancamos un sábado, este año hemos conseguido un día más, arrancamos el viernes, con intención de que haya más cantidad de grupos.
Claro.
Y si no, bueno, pues tendremos que dividir y será la sesión un pelín más corta, que también a lo mejor es de agradecer. Pero bueno, lo vamos a intentar de todas maneras.
Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pues de momento ahí está el plazo abierto hasta el día 30 de este mes de noviembre. A ver si superamos esas 60 agrupaciones que nos quedamos rozando el larguero el año pasado. Y ojalá, ojalá este año volvamos a tener un coro que sería ideal para decir que el Carnaval de Málaga vuelva a tener presencia en las 4 modalidades habituales de comparsas, murgas, cuartetos y coro. Ojalá que sea así. Juanlu, gracias por atendernos, suerte, que vaya
pues
bien y ya hablaremos después del día 30 a ver qué tal ha quedado la cosa, ¿vale?
Cuando queráis, estamos a vuestra disposición.
Muy bien, gracias a ti, hasta
un
luego.
Un saludo.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dieciséis minutos nos separan de las 5 de la tarde y abrimos ahora la página que tiene que ver con la tecnología y la ciberseguridad. Nuestro especialista hoy, Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. Y hoy vamos a, lo decía al principio, vamos a intentar saber cuál es el papel de las telecomunicaciones en la ciberseguridad. Esto va a ser muy complicado. o el invitado que te has traído es capaz de explicarse en condiciones y que todos nos enteremos?
Yo creo que tiene una amplia trayectoria docente y divulgadora que hará fácil a los oyentes entender todo lo que nos va a decir.
Vamos a ver si es
verdad. Así que esta semana traemos a Rafael Godoy Rubio. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Málaga, doctor en ciencias físicas por la Universidad de Granada y profesor del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de esta universidad, de aquí de la Universidad de Málaga. Y también es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de esta universidad. Dentro de su trayectoria, ¿no?, la diversidad de las telecomunicaciones da para tanto, ¿no?, que ha pasado por múltiples profesiones o campos como el electromagnetismo computacional o las tecnologías satelitales. También es investigador en diversos grupos de investigación, como uno de ellos del Instituto Universitario de Investigación de Telecomunicaciones o del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Y su campo de estudio es la fotónica, ¿no?, el diseño de dispositivos ópticos. Lleva más de 20 años, pues, como hemos dicho, trabajando en esta profesión, donde ha dedicado gran parte de su tiempo precisamente a divulgar la ciencia y la tecnología. Y como dato interesante, pues pertenece al grupo de expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo. Así que ahí lo dejo.
¡Qué peligro tiene eso! ¡Qué peligro! Rafael Godoy, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, eso tan rimbombante que ha dicho Juan, fotónica, que suena así como la fotónica, suena como algo del futuro, ¿no? ¿Eso qué es? Para que lo entendamos.
Bueno, la fotónica es la mejor referencia a la electrónica. Todos entendemos que la electrónica domina el comportamiento de nuestros dispositivos y sabemos que detrás de eso hay una partícula que es el electrón. Bueno, pues la fotónica es lo mismo, pero con el fotón, con la partícula protagonista en la luz. Es decir, que la fotónica es la ciencia que se encarga de hacer lo mismo que hace la electrónica, pero con luz en vez de con la electricidad a la que todos estamos acostumbrados.
¿Y ese fotón qué hace? ¿Rebota en algún sitio y nos da una imagen? No sé, estoy hablando desde el desconocimiento total.
Bueno, ese fotón puede hacer muchísimas cosas. Fíjate que puede hacer cosas que, por ejemplo, rebota, como tú dices, muy, muy buena intuición, para hacer que la información vaya de un extremo a otro a través de un cable muy especial que llamamos de una forma muy habitual para nosotros, que es la fibra óptica. La fibra óptica no es más que un cable por el que va la luz. Y esa luz está compuesta por fotones. Y lo que hace la luz es rebotar en las paredes de ese cable para llegar, sin que se pierda energía por el camino, desde un origen hasta un final. Pero hace muchas otras cosas. Por ejemplo, ahora que está tan en boca de todos las tecnologías cuánticas, pues el fotón es el gran protagonista en la actualidad de las tecnologías cuánticas y su uso para la comunicación y la seguridad de los datos.
O sea, cuando yo miro un cable de fibra óptica y veo un parpadeo por ahí, esos son fotones que están haciendo de la suya, ¿no?
Cuando tú ves un cable de fibra óptica, no vas a ver la luz, pero fíjate que cuando yo voy a un colegio a explicar qué es la fibra óptica, pues sí hacemos con unos cables muy especiales, de plástico, transparente, incluso con un chorrito de agua se puede hacer y queda muy, muy bonito, como dentro de ese chorrito de agua o dentro de ese cable de plástico, conseguimos atrapar un haz de luz, un haz láser, para que se vea bien, normalmente rojo, un color bonito que se vea con intensidad, y se ve perfectamente cómo el haz va rebotando y zigzagueando a través de ese chorrito de agua o de ese tubo de plástico para llegar desde el origen en el que enchufamos el láser, esa fuente de luz, hasta el final en el que hay pues algún niño que tiene que detectar que la luz llega, ¿no?, y confirmar que la magia de las comunicaciones pues se produce también con los fotones.
Qué bueno.
Bueno, y si ya lo enfocamos hacia la ciberseguridad, y ahora hablando de un teleco a un informático, porque tenemos aquí ambas ramas, normalmente siempre se asocia mucho el tema de la ciberseguridad a la informática o a los informáticos. ¿Qué papel tienen realmente los ingenieros también de telecomunicaciones dentro de la ciberseguridad? Que seguro que como poco el de la protección de las redes y el cifrado de los datos, pero desarrolla realmente, porque nosotros nos dedicamos más a desarrollar, a proteger las aplicaciones y demás, pero el teleco, ¿qué papel tiene la ciberseguridad?
Sí, la ciberseguridad es una parte de lo que nosotros llamamos, en telecomunicación lo llamamos seguridad de la información o seguridad de las comunicaciones. La información, el intercambio de información a través de la tecnología en la historia, pues se ha producido siempre y siempre hemos querido que sea segura, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que cuando esa información o ese manejo de la información llega a un número ingente de usuarios particulares a través de nuestros... Primero fueron los ordenadores personales, ahora son nuestros teléfonos. Pues cuando llega a esta cantidad ingente de usuarios, a toda la ciudadanía, a los empresarios, a los encargados de garantizar nuestras transacciones bancarias, cuando esa tecnología de comunicación se hace transparente a toda la ciudadanía, pues llega con la informática, llega con el ordenador, etcétera. Pero mucho antes del ordenador ya había información. ¿Qué papel tiene el ingeniero de telecomunicación en esta ciberseguridad, entendida como la seguridad de los datos hacia la ciudadanía en general? Bueno, pues una relación histórica. El ingeniero de telecomunicación siempre se ha encargado de la seguridad de la información. Cuando llegan los ordenadores, pues sigue siendo así. Y de hecho en Málaga, durante mucho tiempo, y tú lo sabes, Juan, pues había muchos telecos, ¿no?, encargados de la seguridad en la empresa. Y esto pues ha ido cambiando, cada vez hay más informáticos que son los que se encargan de forma más especializada de ese último segmento hacia el usuario, pero sigue habiendo muchísimos telecos, y cuando tenemos nuestro Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, pues no encontramos tantos telecos como informáticos.
¿A qué te refieres cuando hablas de seguridad de la información o seguridad de las comunicaciones?
Sí, bueno, cuando nosotros intercambiamos datos o intercambiamos información entre un sitio y otro, nosotros lo llamamos transmisor y receptor, pues nosotros queremos que sea la información que sea segura en términos de, bueno, pues por ejemplo, que sea íntegra, ¿no? Que nadie pueda tocar nuestra información y decir cosas que nosotros no queremos decir. Queremos también que nadie tenga acceso a esa información porque es nuestra y queremos que siga siendo así y que nadie tenga acceso a ella, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que queremos es que sea una información. Luego podemos dar más detalle, ¿no? Que sea trazable, que en algún momento, si hay algún problema, podamos decir, oye, mi información partió de aquí y por el camino, justo en este momento, dejó de ser mía porque alguien la vulneró, hizo algo con ella, ¿no? Pues de todos estos aspectos pues se encargan las comunicaciones.
Ahí hay un papel, bueno, que yo resalto sobre todo, es precisamente en esa comunicación de información. Y yo cuando era crío y veía las películas de los espías, pues precisamente el tema de cómo se comunicaban a través de los satélites, claro, eso lo veíamos, y también con la noticia antigua de la Guerra Fría y demás, pero a día de hoy el satélite es un elemento a través del cual las telecomunicaciones fluyen a nivel mundial, y precisamente el GPS es uno de los elementos que tenemos todos en el coche, en el móvil. Hasta en los coches autónomos van con GPS para poder saber por dónde van. ¿Cómo de seguro es eso ahora desde la visión de la protección de esas comunicaciones satelitales?
Bueno, sigue siendo muy seguro porque, como tú bien dices, todo el mundo se ha dado cuenta de que es muy importante, ¿no? Decía, el coche autónomo, bueno, o un viandante, pero fíjate que los aviones, una parte importante de la ayuda a la navegación, el GPS, hay muchos otros sistemas, pero también algo que la gente no sabe es que la señal de GPS, bueno, hablamos de GPS porque es lo que nosotros, nuestros oyentes van a distinguir.
Lo que más nos suena.
Efectivamente, pero tenemos el sistema europeo, que es Galileo, el GPS el norteamericano. Bueno, pues este GPS constituye el reloj más fiable que existe para multitud de aplicaciones. Es decir, cuando uno quiere un reloj, cuando digo un reloj, quiero decir una referencia temporal fiable. Es decir, yo quiero cuál es mi origen de tiempos para lo que sea, para la industria, para un proceso crítico, pues recurre a la señal de GPS. Entonces, fijaos que no solo en el ámbito de las comunicaciones, sino en el ámbito de la suplantación o de la transformación de la propia señal como elemento de referencia temporal para la multitud de sistemas, una cuestión crítica. Y últimamente pues se están dando hechos con esto. Cada vez vivimos una... mencionaba Juan la Guerra Fría. Yo creo, bueno, no voy a valorar si estamos en un momento peor o mejor. Os lo dejo a vosotros para la crónica política y social. Pero desde luego es delicado. La ciudadanía percibimos que es un momento delicado y se utiliza como arma de geopolítica, geoestrategia, la señal de GPS. No sé si habéis leído noticias de cómo se cambia la señal, se modifica intencionadamente la señal de GPS para hacer creer que un barco va por una ruta cuando en realidad está yendo por otra y se va dirigiendo a ese barco que puede tener petróleo, puede tener armas o puede tener una carga con mucho valor económico o mucho valor estratégico hacia un destino que no era el esperado, ¿no? Pues todas esas técnicas, los ingenieros saben que es un sistema vulnerable, pero ponen todo su empeño para que siga siendo robusto. Es decir, los malos son listos, pero intentamos que los buenos pues seamos también al menos igual de listos que los malos.
Con lo cual estamos en riesgo permanente, ¿no? Por lo que me cuenta, Rafael.
Bueno, en riesgo permanente estamos cada vez que salimos a la calle.
Vale, cosa es que se nos caiga una maceta o nos atropelle un coche, y otra cosa es que consultar nuestro móvil nos cueste la misma vida, ¿no?
Efectivamente. Aquí hay una diferencia entre cuando yo escucho esta sección en casa. Incidís mucho, porque además es verdad que el eslabón más vulnerable de esta cadena es siempre el usuario final, el ser humano, la capacidad que tienen los malos de poder hacer que nos comportemos como ellos quieren, ¿no? Para sacar provecho. En este caso un poquito distinto, porque lo que hay detrás son técnicos. Hay grandes departamentos de ingeniería relacionados con la seguridad nacional, pero no solo, y entonces digamos que es un riesgo controlado. Bueno, yo tengo un amigo piloto que dice que lo mejor para no...
¿Piloto de qué?
Piloto de aviones, que dice que lo mejor para viajar seguro es no saber mucho de aviones, ¿no? Pues yo creo que en todas las cuestiones técnicas, cuando uno pues tiene conocimiento, pues es más consciente del peligro, pero al final todo sale bien porque hay gente muy preparada detrás de garantías.
Yo tengo un amigo que es especialista en gastronomía que dice lo mejor que podemos hacer es no leer las etiquetas de lo que comemos.
Sí, y también siempre lo enfocamos
muy rápidamente
desde
lo que tenemos
de los criminales. Pero luego también las telecomunicaciones son vitales en la ciberguerra, o sea, en la parte militar. No solamente antes hablaba en una guerra electrónica de intentar engañar al adversario para que el GPS te posicione en un sitio diferente, sino también los aviones no tripulados, los drones, los misiles, todo eso necesita una precisión tremenda precisamente para que puedan tener ese tipo de armamento fiable la distancia. Entonces las telecomunicaciones son vitales.
Bueno, y tan importante como que vamos hacia eso, lo que se llaman tecnologías duales de uso civil-militar, y eso va a ser el próximo gran pico de financiación en la Unión Europea y en el mundo.
Bueno, ya veremos si lo veremos o no lo veremos, en fin. Bueno, pues Rafael Godoy, gracias por estar un ratito con nosotros para hablar de esos temas, como siempre, tan interesantes que nos trae, en este caso, Juan García Galera. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Nos vamos al boletín.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy?
Y para escuchar ese boletín de las 5, enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, nos quedamos con la música de Julieta Venegas, una mujer que nació tal día como hoy del año 1970, y por eso la hemos querido rescatar a esta cantante mexicana que hoy cumple 55 añitos. Nos enteramos de las noticias de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos con más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Lo merezco, pero no lo quiero, por eso me... porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del pueblo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo, como siempre, a algunos de los asuntos que te vamos a contar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, vamos a repasar las actividades culturales de la Universidad de Málaga, que esta semana pasan por la música, la Semana Cultural Coreana y una nueva exposición que se inaugura en el Espacio Cero. Pero antes, como siempre, te voy a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Por ejemplo, acudir al Museo del Automóvil y de la Moda, donde se acaba de inaugurar una nueva exposición. Una exposición que de alguna manera también conmemora el día de mañana, el Día contra la Violencia de Género a favor de la mujer en este caso, y que es el 25 de noviembre. Y ya esta mañana ha habido actividad en el Museo del Automóvil de la Moda. Se han organizado una serie de actividades donde han intervenido pues algunas mujeres, como por ejemplo la fiscal de violencia de género y doméstica de la Audiencia Provincial de Jaén, Gracia Rodríguez, o también la piloto de la Selección Española de Automovilismo, Laura Aparicio, o la primera comisaria técnica del Rally París-Dakar, Miriam Silva. Así que ya ha habido esta mañana actividad y además con mujeres con nombre propio, sin duda alguna, de las que rompen barreras, ¿verdad? En un circuito o en un círculo muy de hombres en otro caso. Pero en fin, vamos a hablar de cómo ha ido la cosa esta mañana y qué vamos a poder ver en esta nueva exposición que, por cierto, no sé si te lo he dicho, se titula Mujeres al Volante. Le viene que ni pintado al museo. Vamos a hacerlo, evidentemente, con la codirectora del Museo del Automóvil y de la Moda, que es Elvira Carrera. Elvira, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal ha ido esta mañana esa jornada educativa?
Pues muy bien, la verdad. Estamos felices y contentos de que hemos, bueno, pues de alguna forma, eso sí, lo hemos hecho antes de tiempo, pero bueno, hemos conmemorado el 25N, en este caso el 24, ya sabes, bueno, pues un poco uniéndonos a ese deseo de no tener que celebrarlo nunca más, pero de momento a dar visibilidad a un problema como es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y en forma de exposición fotográfica, como bien decías, por un lado, y de charla, coloquio por otro. Todo ello bajo el nombre de Mujeres al Volante, que encaja con nuestro espacio, pero al mismo tiempo también creemos que lleva una carga muy importante de significado, ¿no? Porque al final lo que pretendemos es que cada mujer coja el volante de su vida y no deje que nadie la parte de ese camino, ¿no?
Sí, porque además ese título de la exposición, Mujeres al Volante, casi que puede sonar a esa frase peyorativa que se utilizaba por parte de los hombres, sobre todo en la década de los 60, 70, cuando empezaban las mujeres a sacarse por primera vez el carnet de conducir, y aquello de mujer tenía que ser, ¿no? O cuidado, sí, que viene una mujer al volante, ¿no? Esa es un poco la frase que se quiere utilizar.
Sí, sí, realmente, bueno, pues es darle la vuelta y bueno, simbolizar, ¿no?, que debemos tomar las riendas de nuestra vida y que se puede, que hay muchas mujeres como esas que hoy han participado con nosotros y las que han colaborado, lo que es más importante aún en la exposición, que han tomado el volante en sus vidas, que han tomado las riendas de su vida, que han salido del agujero en el que estaban y que hoy son ejemplo, ¿no? Al final, la exposición de la que hablamos, pues son 15 fotografías en las que víctimas, mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, han puesto cara, y nunca mejor dicho, en algunas no se ven los rostros, pero sí se les ven a ellas de alguna manera u otra, y han tomado nuestros coches, los coches de la colección del museo, para dar un pisotón bien fuerte y decir, aquí estamos, aquí seguimos y vamos hacia adelante, ¿no? Y era lo que queríamos, pues, de alguna forma mostrar a todos, ¿no? Que ahí están ellas para darnos ejemplo, para ser ejemplo de constancia, para ser ejemplo de ilusión, mucha ilusión, de fuerza sobre todo, y de esperanza también, porque lo que pretendemos, insisto, es en que no tengamos que celebrar nunca más este día.
¿La actividad que se ha hecho esta mañana ha sido un poco el pistoletazo de salida a la exposición, o a lo largo de la exposición hasta el día 9 de diciembre, que va a durar, vamos a tener alguna actividad más?
Sí, no, ha sido la inauguración de la exposición, en la que además hemos contado afortunadamente con representación institucional por parte de la Junta de Andalucía, Estado Ruso Arabia, también ha estado la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, hemos contado también con el área de Derechos Sociales, con Lola Urioles y con la representación del Grupo Socialista, con Reza del Mar Rodríguez. Todos han estado apoyándonos y, bueno, pues el motivo era porque se inauguraba esa exposición, que va a estar con nosotros hasta el día 9 de diciembre, en la que vamos a ver esas fotografías que ha realizado con muchísimo cariño el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo, que es quien ha puesto, ha puesto los ojos, ¿no?, de lo que todos queríamos decir, de alguna forma ha plasmado todo lo que queríamos enseñar y lo ha hecho de una forma magistral, como siempre que trabaja. Y hoy daba el pistoletazo de salida y lo hemos querido unir a esas charlas, coloquios a las que tú hacías referencia, que han comenzado a las 11 de la mañana. Han sido súper interesantes. Tenemos que decir que si ya sabíamos que contábamos con unas mujeres de excepción, pues no ha sido para menos. Es decir, hemos reconfirmado que así era. Han sido unas charlas, como digo, de muchísimo interés, hemos aprendido muchísimo. Gracias a Gracia Rodríguez, que es exfiscal delegada de violencia de género y doméstica en la audiencia de Jaén. Ha sido una delicia escucharla, porque de verdad que hay muchas cosas que aún no sabemos. Y luego, bueno, Laura Aparicio, que es piloto de rally, y Miriam Silva, que es la primera comisaria con 24 años, 28, 28 para no mentir, 28 años del París-Dakar y también de 24 horas de Le Mans. O sea, da gusto oírlas hablar. Imagínate, un mundo tan de hombres donde les ha costado tanto llegar, porque es la verdad, les ha costado muchísimo llegar, hacerse un huequito, pero ahora son tan importantes y tan representativas de todas las mujeres.
Bueno, Miriam, que incluso la que tú decías como comisaria técnica del Rally París-Dakar, que ahora incluso, fíjate, ejerce en un mundo tan de hombres como que es mecánica de Renfe, ¿no?
Totalmente. Compagina su trabajo en Renfe con su comisariado en distintas carreras. Es alucinante, de verdad. Y son tanto ella como Laura, chicas muy jóvenes. Laura tiene 30, ella, Miriam, tiene 28. Son súper jóvenes, pero tienen las ideas tan claras, saben tan bien lo que quieren, que bueno, han ido directamente a su objetivo y lo han conseguido, pues eso, con 30 años. O sea, es alucinante.
La exposición se ha inaugurado ya oficialmente hoy. Quiero decir, si esta tarde pasa alguien por el museo, ¿la puede ver o tiene que esperar a mañana martes?
No, ya pueden pasar cuando quieran, desde las 10 de la mañana quedó inaugurada y se puede ver, pues esto, hasta el 9 de diciembre. Es una exposición para pensar. Yo creo que al final ver esas imágenes y además alguna frase que las ilustra nos va a hacer pensar a todos, y el objetivo es que aquella persona que entre en la sala salga con una idea diferente a la que entró. Por lo menos que le haga pensar un poquito, que ese corazón se quede mascullando y que al final diga, igual es posible que hagamos algo y que entre todos consigamos el objetivo, que es acabar con esta lacra social.
Pues ojalá sea así, hasta el 9 de diciembre lo podamos utilizar, la visión de esas imágenes que se van a ver en el Museo del Automóvil de la Moda puedan utilizarse para ir eliminando poco a poco esa lacra y que no haya más mujeres víctimas de violencia machista nunca más. Ojalá sea posible. Elvira, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Igualmente. Las 5 de la tarde, 12 minutos, vamos a seguir hablándote de cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga en los próximos días. Rafael Ballesteros ha publicado varios libros de poesía, por ejemplo, Las contracifras, Testamenta, Los dominios de la emoción. Ha publicado, por ejemplo, La muerte tiene la cara azul, dentro de un ciclo narrativo de 5 novelas. Recibió también el premio Andalucía de la Crítica y ha sido también premiado con el galardón de las letras andaluzas. Así que estamos hablando de alguien que lleva muchos años en esto y además que lo está haciendo muy bien, como es habitual en alguien que recibe todos estos reconocimientos. Bueno, pues Rafael Ballesteros tiene nuevo libro. Lo va a presentar mañana a las 7:30 en el Centro Andaluz de las Letras y se titula Esclava de mí. Es una novela en este caso. Rafael Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Te sales un poco de madre esto con la novela? Porque, en fin, mucho poema y ahora novela. ¿Esto ha sido una licencia que te has permitido o qué?
Bueno, todos los poetas tienen que tener licencia, ¿no?
Vale, estupendo.
Si no, no serían poesía. Claro, sí, no. He escrito alguna novela y usted mismo ha hecho referencia a una que publiqué hace unos cuantos años, ¿no? Uh-huh. La muerte tiene la cara azul, de manera que que es una novela que yo escribí hace relativamente tiempo, pero que se ha publicado ahora. He tenido la ocasión, he tenido la oferta de la editorial Espasa, que muy amablemente me ha sugerido que podía publicarla, y entonces lo he publicado, sin dudarlo, claro está.
Se presenta mañana, como decía, en el Centro Andaluz de las Letras, en una fecha muy especial, 25 de noviembre, el día en el que conmemoramos ese día contra la violencia machista frente a la mujer. Se ha elegido porque la historia, de alguna manera, tiene que ver con una mujer, ¿no?
Si me permite, son solamente 10 renglones. Voy a leer una parte de la novela, claro, está unos 10 renglones solamente, para que el oyente se haga cargo de qué persona quiero trasladar para su lectura, ¿no?
A ver.
Siento la noche dentro de mí y el ruido incesante de la lluvia que cae sobre esos árboles recomidos por el sol implacable. No soy quien vive, sino esa mujer que ansía estar en otro sitio, abismado y silencioso, que me cubra y me aísle como una niebla, y entre las brumas me ofrezca una pasión suave, llena de ímpetus dulces, condescendientes y apacibles. Necesito que me invada y ocupe toda, por completo. No quiero ser mujer que suplique, sino que desee. Ni quien pide ni ruega, sino la que toma directamente del árbol, arranca de la tierra y exige del mundo. Quiero pleitear con la vida, no renunciar jamás.
Bueno, pues ahí está, parte de esa esclava de mí.
Sí, una buena presentación del personaje, ¿no?
Sin duda alguna. Al final, mañana, me imagino que no solamente un fragmento como este, sino que algún que otro fragmento caerá en esa presentación y la posibilidad de que la gente te pueda preguntar cosas, ¿no, Rafa?
Claro, por supuesto. Tengo el honor de que quiso acompañarme en la presentación la catedrática de literatura de la Universidad de Málaga, Asunción Rayo Cruz, que ha estudiado fundamentalmente novela y prosa del siglo XV, XVI y XVII. Y tenemos una hora y pico por delante, de manera que naturalmente, aparte de comentar entre los dos y discutir entre los dos y vislumbrar cuál es el camino de interpretación que tiene ella y el que tengo yo, ¿no? Pues además va a haber oportunidad, sin duda alguna, de leer algún texto más, claro.
Rafael, ¿Esclava de mí presenta una historia real o hay más de ficción que de realidad?
No, en absoluto.
No, ¿no?
No, en absoluto real, en absoluto. No, vale. No. He querido reflejar a una mujer con esas ansias que he intentado explicitar con la lectura en una España en donde estaban prohibidas la mayoría de las cosas y sobre todo muy mal para la mujer, ¿no? Estaban las cosas allí, que en la época franquista prácticamente casi desde después de la guerra hasta que ella llega a la juventud plena, ¿no? Esa es la historia de la novela, fundamentalmente. Uh-huh. Hay un personaje, por tanto, clave, que es ella, que no tiene nombre, que no le he dado el nombre porque quiero que tenga el aura de lo que no se tiene que identificar como si no quisiera identificarlo con una persona, sino que fuera la mujer en general, ¿no?, de esa época. No tiene nombre, pero los que le rodean, que le están, digamos, unos dando algunas alas de vida y de libertad, ¿no?, pero otros personajes fundamentales alrededor suyo pues le están limando limando continuamente las posibilidades de realizarse con libertad, con empuje, con criterios personales, con una moral que solo es compartida por ella porque es buscada por ella y asumida por ella, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces es un contrapunto continuo con las circunstancias históricas, sociales, políticas, culturales, con las que se encuentra, y su propia personalidad, su propio empuje vital en busca de una realización que ella considera plena y libre, ¿no?
Pues Esclava de mí, así se llama el título que acaba de publicar Rafael Ballesteros, y que mañana a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, se presenta en el Centro Andaluz de las Letras. Rafael, gracias por atenderme, enhorabuena por este nuevo libro y suerte para mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por llamar.
Las 5:20 de la tarde, te sigo contando más cosas que puedes hacer en Málaga Capital durante los próximos días. Por ejemplo, acudir a ver una exposición que se acaba de inaugurar hace nada, escasamente 4 o 5 días, como aquel que dice. Bueno, al menos fue la semana pasada. Una muestra que de alguna manera nos enseña medio siglo de la historia reciente de España a través del objetivo de una fotoperiodista. Una exposición que lleva por título Un tiempo para mirar, periodo que va entre 1970 y 2020, que reúne más de o cerca de 200 fotografías que de alguna forma retratan cambios políticos, sociales y culturales desde la transición hasta nuestros días. Bueno, pues la fotoperiodista encargada de mostrarnos esas imágenes es Marisa Flórez. Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, muchos años, ¿no? Engloba esa exposición, además 200 fotografías. ¿Había más? Quiero decir, ¿has tenido que seleccionar? Porque con tanto tiempo, tantos años de experiencia y sobre todo imágenes que de alguna manera nos traen años convulsos y complicados para España, no sé si tendrás muchas más para exponer.
Pues sí, la verdad que es un pequeño aperitivo de toda una cantidad de imágenes que, bueno, he tenido la suerte a lo largo casi de 5 décadas de poder plasmar, ¿no? Y son imágenes un poco que están, bueno, imágenes que están detrás de lo que muchos españoles consideran familiares, cotidianas, ¿no? Parte de la vida, a fin de cuentas, de una generación. Entonces son imágenes que con el paso del tiempo, bueno, pues algunas de ellas han convertido un poco en símbolo porque retratan acontecimientos que el tiempo, que es el que más o menos da la importancia o no a las cosas que ocurren, pues son momentos que han pasado a la historia de nuestro país, a la memoria histórica, ¿no?
Son imágenes fundamentalmente de rostros, de personajes, o también vemos imágenes de distintos lugares o espacios, no sé, de España o de Europa o del mundo.
No, son acontecimientos y protagonistas muy variados, que se ha convertido, bueno, pues un poco en retratos y documentos, algunos dicen que icónicos, de lo que ha ocurrido aquí. Son fotos que he hecho aquí en España y fuera de ella, en el extranjero también.
¿Y algún personaje que se te haya quedado más allá de grabado en tu cámara, en tu retina fotográfica? ¿Alguien que te haya impactado especialmente cuando estuviste delante de él o de ella?
Bueno, pues yo creo que cada personaje tiene su punto, ¿no? Hay personajes muy diversos, desde actores, escritores, gente de la calle, o sea, gente de la sociedad, cualquiera, ¿no? Como tú, como yo, y bueno, políticos. Todos ellos, pues en un momento dado, es que eran noticia y eran importantes. Luego es verdad que hay algunos personajes que quizá por el momento en que pude acceder a ellos o tal, como es el caso de Pasionaria, fue una mujer que me impactó mucho la primera vez que la vi, fue el primer día de Cortes Constituyentes y bajando por esas escaleras del hemiciclo, realmente era ya muy mayor, pero tenía una imagen potentísima, una mujer con una facha y un poderío, o sea, realmente era un personaje muy, muy peculiar, muy peculiar. Y luego muchos más. Bueno, pues ya te digo, grandes actores que he tenido la suerte de conocer y de poder fotografiar, gente de la cultura, en fin. Uh-huh. Es una profesión que te permite eso, tener la suerte de poder acceder a lugares y a personajes que si no sería imposible y que, bueno, tanto profesionalmente como humanamente te aportan mucho, ¿no?
¿Tú ya trabajabas como fotoperiodista en 1970, antes de, digamos, la fecha que marca el inicio de esta exposición?
Sí, ya empezaba a colaborar, algunos, pero más que nada, realmente yo creo que profesionalmente desde el año 76 es el año que ya me dedico plenamente a, uh-huh, a fotografía, todo lo que podía ocurrir delante de mí, ¿no?
Y cuando empiezas a, digo, cuando un fotógrafo profesional empieza a hacer, a captar esas imágenes, ¿ya piensa en ese momento en ir guardando determinadas imágenes para en un futuro tener ahí una colección de personajes, de momentos o de sitios muy especiales?
No, que va. No, ¿no? En el momento, yo por lo menos, el momento que estás trabajando, lo que estás intentando es, bueno, poder conseguir la mejor foto para que al día siguiente el periódico, la revista o el lugar donde trabajes, bueno, pues le des al lector lo mejor y si es un periódico, esa foto pueda ser primera, ¿no? Del periódico y poder, bueno, pues intentar conseguir la mejor foto de que ha ocurrido ese día.
Está claro.
En ese momento estás trabajando. Luego es verdad que, bueno, con el paso del tiempo ya te digo, hombre, hay momentos que sabes que está ocurriendo algo diferente. Al principio todos estábamos aprendiendo, periodistas, políticos, la sociedad en general. Era un cambio y era un cambio donde todos estábamos aprendiendo algo nuevo. Pero en ese momento vas a, yo creo que el trabajo es lo que, pero sí que es cierto que eso, que ves que ocurren cosas nuevas, está habiendo cambios, lo que pasa es que no eres capaz de decir, oye, esto cambia la historia de nuestro país. Pues no, en ese momento no te lo planteas.
Claro.
Te planteas más el trabajo inmediato, ¿no?
Tú eres de León, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
¿Tienes fotos de las médulas?
Pues he estado en las médulas, pero realmente, mira, de León, pues viví muy pocos años allí. Ah. Viví hasta que terminé el bachillerato, el PREU, de aquella, y luego ya me vine a estudiar a Madrid y ya pocos años, pero yo voy mucho porque me parece una ciudad preciosa y la provincia maravillosa y las médulas fantásticas con el sufrimiento de estos incendios últimamente, que yo cada vez que lo veía decía qué horror que eso pueda ocurrir algo y pueda cambiar la fisonomía, ¿no? Del paisaje, porque realmente son impresionantes.
Está claro. Bueno, pues te preguntaba por si a lo mejor alguna imagen, alguna fotografía de las médulas, pues después de los desastres de ese incendio, pues has mirado o remirado en un momento dado a lo largo de estos últimos meses tras ese incendio pavoroso que se ha sufrido en ese espacio natural. Pero en definitiva, lo que importa es que tenemos una enorme, una grandísima exposición, además con un título muy bien puesto, es un tiempo para mirar, hay que pasar por allí, por el museo, hay que, me refiero al espacio expositivo de Tabacalera, que es donde está esa exposición en el edificio de Tabacalera, y mirar lo que ha propuesto Marisa Flórez, que sin duda alguna es un recorrido por la historia de nuestro país, casi, casi al completo. Marisa, gracias por atendernos, enhorabuena por traernos esta exposición y ojalá sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Encantado.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
este año la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, OAN Plus, Ford Autovisa y el apoyo de Unicaja Banco.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos en oferta. En Avenida Washington, Polígono El Viso. ¡Corre! Solo hasta el 1 de enero. Acosta Hogar, los más baratos.
Antología de la Zarzuela con los éxitos más populares de los años 20. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra el centenario de la profesión con esta edición benéfica de Zarzuela para colaborar con la educación en sectores menos favorecidos mediante la Asociación DOSTA. 19 de noviembre a las 19 horas en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Antología de la Zarzuela con el Teatro Lírico Andaluz.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco 5:30 minutos de la tarde, abrimos a esta hora el espacio que dedicamos cada lunes a repasar las actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga cada semana. Una de ellas pasa por música como esta.
Dice que me admira, me sube el ego, quiere que caiga en su juego y no estoy ebrio. Yo sé que ella quiere y sabe que yo quiero. No es el momento, dejémoslo en deseo. Tanto deseo, no pudimos reprimirlo. Cada vez que nos vemos, no habla el instinto. Yo no quiero pecados, resultas tentación. Será por el rojo en tus labios que advierte peligro. No quiero tener.
Esto lo canta Ángel Pérez. Bueno, si lo digo así, no. Pero si digo que es Purple Boy, ahora ya sí que habrá sabido a quién me refiero. Ángel, Purple Boy, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, patrón?
Muy bien, pues bien. Aquí estamos dispuestos a contarles lo que vamos a poder vivir este próximo miércoles a partir de las 6:30 en el contenedor. No vas a estar solo en ese concierto. ¿Quién te va a acompañar?
No, voy con Valerie Blau, que es su primer concierto. La hemos convencido para que por fin salga al público. Y Fauce, que es uno de los ganadores del Málaga Crea.
Ah, exactamente, lo que organiza el ayuntamiento todos los años, así que,
exactamente.
Que muy bien. Concierto me dicen que va a ser como muy íntimo. ¿Qué pasa? ¿Que va a ser como acústico? ¿Que allí no se va a poder bailar ni nada, nada más que sentarse a escuchar o qué?
Las puertas están abiertas para todo el que quiera venir, todavía quedan entradas, pero sí es verdad que viene mucha gente que son amigos nuestros, familiares, y yo particularmente es el último concierto que doy este año, ¿no? Quizás por eso lo íntimo, pero muy contentos con la recepción del público hasta ahora.
Pero el último concierto que da este año, porque se acaba el año, pero el año que viene seguirá, ¿no?
Aparte, claro, sí, estoy trabajando en un segundo disco que sale el año que viene.
Vale.
Y de momento me quiero pegar un descansito, la verdad.
Centrarte un poco en lo que va a ser la salida del nuevo disco, ¿no?
Exactamente.
Vale, vale. Oye, he visto que ahí la mezcla es como muy ecléctica, porque va a haber un poco de pop, un poco de trap, algo de canción de autor. ¿Cómo habéis conseguido eso y que el público, además, lo acepte y diga, pues venga, a lo que salga y vamos a ver lo que nos cuentan, ¿no?
Sí, son, bueno, diferentes estilos, diferentes géneros, pero al final más o menos los tres somos urbanos, somos jóvenes, tenemos más o menos la misma edad, y Valerie canta mejor que yo, pero yo a lo mejor hago mejor urbano que otros aspectos, ¿no? Y es un poco movidito. Esto no solo me pasa con ellos, también me pasa incluso en mi propia música. Tengo canciones más alegres, más tristes, más trap y más pop. Uh-huh. Pero bueno, intentando dar un poco de variedad al público, y mucha de la gente que viene ya nos conoce, sabe cómo somos, y si vienen y repiten concierto, por algo será también.
Oye, y siendo tan ecléctico, tan cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre, musicalmente hablando, estando los tres en el escenario, ¿podríais en un momento dado coincidir y estar los tres cantando algún que otro tema ese día?
Nada está previsto de momento, pero bueno,
nada está
hay
previsto.
Conversaciones privadas y quién sabe, en 2026 puede pasar algo, pero no lo hemos podido preparar porque además Valeria ha sido el último fichaje, ha sido un poco todo de repente, pero yo son dos chicos con los que colaboraría, claro que sí, por supuesto.
Sí, pero además estaba yo hablando al principio de como música o como concierto, mejor dicho, como muy íntimo, pero hay alguno que va con banda completa, ¿no? Si no me equivoco.
Somos los tres.
Ah, los tres, ¿vale?
Los tres llevamos nuestra banda, sí, efectivamente. Yo llevo con mi banda un año, Fauce el más experimentado, que lleva varios años con lo suyo, y Valerí la va a estrenar, por fin, que es lo que queríamos, que se estrenase ya.
Pues sí, estará nervioso perdido, ¿no?
Sí, bueno, los días antes del concierto siempre estamos un poquito nerviosete. Yo no, sí creo que tengo un carisma para salir del escenario, creo que perdí ya el miedo escénico, pero, o sea, encima del escenario no estoy nervioso, pero antes sí, ¿no? Cuando debería de ser al revés.
No, pues no te creas, ¿eh? Todos los que sabemos lo que es ese pellizco antes de salir a un escenario, por muchos años que llevemos haciendo música, siempre ese pellizco está ahí. Eso sí es verdad, una vez que sales y pisas el escenario se te quita todo. Pero ese nervio no se debe perder nunca, porque es lo que te hace estar alerta y estar un poco pendiente de que todo salga bien, ¿no?
Tal cual. Yo lo resumo en los nervios lo sufre Ángel, pero en el escenario soy Purple Boy.
Exactamente.
Y ya está.
Exactamente. Oye, 6:30 de la tarde. ¿Esto no es muy pronto para empezar con la música o tenéis previsto terminar?
En realidad, la apertura de puerta va a ser a las 6. Ah. ¿Vale? Lo digo porque me parece un medio bastante relevante en el que decirlo. 6:30 es cuando empieza el primer concierto. Ah, y vale. Bueno, se eligió ese horario por lo que nos ofrecían y por lo que nosotros creemos también que puede nuestro público. Claro. Porque es verdad que la mayoría trabaja por la mañana y la tarde la tienen un poquito más accesible.
Claro. Sí, bueno, por lo menos que no termine muy tarde, la gente se pueda ir a acostarse relativamente pronto, que quiera.
A las 9:15, 9:30 estamos más que terminados de sobra. Está claro. Y el que se quiera venir, pues nos tomaremos algo en plan amigos. Ajá. Esa noche.
4 euritos la entrada, eso no es nada, nada de nada. Y no sé si en el contenedor siguen dando un refresquito, una cervecita con la entrada. Sí, ¿no? Fenomenal.
Sí, sí.
O sea que nada, tranquilidad, que 4 euros con un refresco, con una cerveza, eso no está pagado. Y además luego tienes 3 conciertos en uno. Así que, chico, es que está todo...
Que te sale a 1,20 euro la banda.
Exactamente. Bueno, a 1,20 euro la banda, a la banda incluso menos, porque, en fin, la cerveza, claro, y las 3 refresco. Bandas. O sea, pon a 1 euro la banda y a 1 euro la cerveza. Claro. Es que realmente...
Además... No es precio. Está muy accesible para todo aquel que no conozca el contenedor. Se llega en autobús, se llega en metro. Está, si no me equivoco, en frente de Derecho, de la universidad. Y es fácil llegar. Es un punto que la gente de nuestra edad, 25, 30, 22 años, sabe llegar fácilmente.
Sin duda alguna. Y el que tenga más edad también sabe llegar si
lo
hace...
Seguro, por los hijos.
Por los hijos, efectivamente. Si tiene hijos en edad universitaria, va a saber perfectamente dónde está. Y además el contenedor, que es una auténtica delicia de sitio, con una acústica fantástica. Merece la pena ver un concierto y escuchar un concierto allí en el contenedor cultural de la UMA. Ángel, Purple Boy, dime.
No, yo estaba como espectador, te iba a decir, en el contenedor. Sí. Y el sonido es magnífico. Tengo muchas ganas de probarlo.
¿Siguen teniendo las botellitas para en el techo?
Que yo sepa, sí. Lo que pasa es que hace tiempo que no voy.
Vale. Es que yo, vamos, siempre que he ido allí me llamaba la atención lo de poner el techo botellas vacías, precisamente para que esa acústica fuese en condiciones. Así que
Las vi. El año pasado las vi.
Pues entonces siguen allí. No hay problema ninguno. La acústica sigue siendo 100% buena. Ángel, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien el miércoles la cosa.
Nada. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta ahora.
Son BTS, probablemente uno de los grupos coreanos más famosos del mundo mundial. Yo no he visto tanta gente en el escenario como los BTS. Yo no sé si es que crecen conforme van haciendo conciertos, porque hay conciertos últimos que he visto que hay como 10, 12, 15, una cosa bárbara. Pero en fin, todo eso te lo digo porque precisamente Corea va a ser la protagonista de lo que va a suceder el jueves en el contenedor cultural de la universidad. Dentro de lo que es la 14ª Semana Cultural de Corea en la UMA, pues se celebra además este año el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y la República de Corea, el 15 aniversario del grado en Estudios de Asia Oriental aquí en la UMA, con lo cual todo es la cuadratura del círculo para hacer un homenaje a la cultura coreana. Detrás de organizar todo eso está Patricia Chica. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, señor Aseo.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo va a ser la cosa? Ahora me tendrás que explicar una cosa que a mí me llama la atención, pero que no soy capaz de decirlo. ¿Cómo habéis organizado lo del jueves? Vamos a ver, ¿qué vamos a tener por ahí?
Pues mira, el jueves es el colofón a una semana que empezó el viernes pasado. Tuvimos la presentación de un libro. Hoy hemos estado inaugurando en la universidad por todo lo grande también la semana. Y el jueves lo que tenemos organizado con los estudiantes, las estudiantes de una asignatura que se llama Arte Escénica, Música y Danza de Corea, donde participan, además de estudiantes de la UMA, estudiantes coreanos, y montamos con ellos una gala, pues para que la gente se imagine, tipo Operación Triunfo, ¿no? Con galas de música, actuaciones, canto. Entonces los alumnos, pues cada uno elige su mejor habilidad en grupo o de forma personal, y orientado por las profesoras que estamos en esta asignatura, pues le ayudamos a preparar una gala que siempre es un éxito entre los alumnos, entre la gente que viene de fuera a acercarse allí en el contenedor cultural.
Una gala en la que no va a faltar las artes escénicas, la danza, la música de Corea del Sur. Pero, decía yo, una cosa que no soy capaz. Va a haber una especie de juego. Todo el mundo probablemente le suena lo del Cluedo, ¿verdad? Que es esa especie de juego de mesa en la que tenemos que descubrir quién es el asesino y andar por habitaciones, etcétera. Bueno, pues un Cluedo que se llama Asesinato en el...
Gyeongbokgung.
Vale.
Gyeongbokgung es el palacio principal de Seúl, el que ha sido el palacio real durante Joseon, una época de la historia muy importante de Corea. Un palacio precioso para aquella gente que pueda llegarse a Seúl y visitarlo. Y lo que hemos montado es pues una especie de Cluedo en el que hay un asesinato, pero con personajes coreanos, en este espacio totalmente coreano, y que se va a utilizar el propio jardín del contenedor cultural para que la gente vaya preparándose como previo a esta gala que tenemos después.
Claro. Lo que pasa es que Patricia, que sabe de esto, lo ha dicho así del tirón y sin pensarlo, pero claro, yo leyendo aquí hubiera dicho Gyeongbokgung, que sería la palabra.
Sí. La forma en la que escribimos está basada en la fonética inglesa y para el español, pero bueno, si no, te viene a unas clases de las que nosotros damos de coreano y en dos o tres días estás pronunciándolo
magníficamente. Vale. Pues, no sé, lo mismo apunto, que a mí lo de Corea del Sur últimamente me resulta muy atractivo. Además, tal como están las relaciones entre España y Corea, que parece que están a partir de un piñón, Corea del Sur me refiero.
Están en el mejor momento, efectivamente.
Corea del Sur, pero como están a partir de un piñón, ahora mismo está la cosa bien. Esto es solo para gente que está haciendo cosas asiáticas de Corea en la universidad, o cualquier mortal puede pasarse por ahí el jueves a disfrutar de todo esto.
Cualquier mortal e inmortal que quiera presentarse puede pasar por allí. De hecho, el objetivo de la Semana de Corea es salir un poco de nuestra comodidad académica, aunque es verdad que ha habido hoy, por ejemplo, una conferencia y hay otros eventos más puramente académicos, pero, por ejemplo, el miércoles hay una película en Cine Albéniz que ha sido un éxito de taquilla en 2024. Esta actividad, por ejemplo, que también en muchas familias con niños a los que les gustan el K-pop, adolescentes. La idea es precisamente pues salir de nuestra zona de confort, que es la universidad, y llevar a diferentes puntos de ciudad la cultura coreana para que se acerque toda persona que quiera.
La cultura coreana, que está cada vez en auge. De hecho, bueno, pues hay montones de películas, de series coreanas que están triunfando, que incluso van a las galas de los Oscars y se llevan Oscar a tutiplén, como suele decirse. Así que algo tendrán en Corea, que dicen que es una de las industrias más grandes de cine que existen ahora mismo y le está comiendo terreno a la industria norteamericana. Así que cuidadito con ella, ¿eh? Así que...
Sí,
que,
sí, hay mucho, para ver y disfrutar.
Efectivamente. Pues ya sabéis, este jueves, si quieres aprovechar el momento para descubrir algo más del arte, de la danza, de la música de Corea, echar un ratito de juego con ese Cluedo, Asesinato en el Gyeongbokgung, ese que decía antes Patricia, ese nombre tan raro del palacio, pues lo puedes hacer, porque además empieza a las 6 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. Patricia, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el jueves.
Muchísimas gracias. A ti.
Hasta luego.
Adiós.
Más cosas que te cuento de actividades culturales de la Universidad de Málaga. Una que he dicho es Jorge. Sí, Jorge. Jorge Yeregui. Vale, sí. ¿Y yo qué he dicho? Ah, vale, no, pero yo no he dicho nada todavía. Vale, digo, a ver si es que he metido la pata. No, sí, es Jorge. Jorge Yeregui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, es que me están diciendo Jorge. Digo, sí, lo sé que es Jorge. pero no sabía yo por dónde iban los tiros. Vale, efectivamente. Que es el comisario de la exposición que se va a inaugurar este jueves precisamente en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga, una nueva exposición que se inaugura a las 7 de la tarde, que se va a poder ver hasta el día 20 de enero y que se llama Narrativas del Espacio. ¿Pero eso tiene que ver con el espacio, Jorge, o no?
Pues sí, sí. Bueno, el primero te comento, somos dos comisarios, ¿vale? Ferran Ventura y yo mismo.
Ah, perfecto.
¿Vale? Que somos entre los dos, que además somos los que dirigimos el máster en imagen y comunicación de la arquitectura de la Universidad de Málaga.
O sea, que estamos hablando de espacio arquitectónico en este caso, ¿no?
Exacto.
Vale.
Exacto. Perfecto. Son narrativas del espacio porque son maneras de contar el espacio. Bueno, o sea, desde diferentes herramientas o disciplinas que no son específicamente las de la arquitectura, las del diseño de arquitectura.
Esta muestra, Jorge, reúne de alguna manera proyectos que se han realizado los últimos 5 años por los estudiantes del Máster de Formación Permanente en Imagen y Comunicación de la Arquitectura de la Universidad de Málaga.
Sí.
¿Qué criterio se ha seguido para elegir las piezas que forman parte de esta muestra?
Sí, pues hemos intentado que sea una muestra lo más amplia y diversa. Con la que poder contar pues el trabajo que se hace en el máster y bueno, o sea, en ese sentido pues hemos seleccionado trabajos que tienen maneras muy distintas de abordar la arquitectura, desde la fotografía, el vídeo, el diseño de páginas web o el diseño de material gráfico, a gente que trabaja en el máster desde diferentes puntos del Estado español o incluso desde diferentes localizaciones del mundo. Pues tenemos estudiantes desde Brasil, Colombia, Italia. Entonces, bueno, pues aportan como miradas muy diferentes. Muchos de ellos se desplazan a Málaga para trabajar sobre la ciudad de Málaga y ofrecen una visión particular de lo que es la ciudad de Málaga, y otros desde sus lugares de residencia pues van haciendo trabajos también que nos ofrecen visiones particulares o singulares sobre, pues no sé, ciudades como La Plata, por ejemplo, en Argentina.
¿Qué va a haber fundamentalmente el que visite la muestra?
Pues hay gran diversidad de material. Hay mucha fotografía, pero fotografía planteada desde formas muy diferentes. Fotografía, lo que se conoce como fotografía de arquitectura, más vinculada a revistas específicas de arquitectura, a publicaciones específicas de arquitectura, encargos que muchas veces los arquitectos hacen a fotógrafos, pero con una mirada pues muy personal, muy particular. Pero también hay varios trabajos que hablan sobre la ciudad, sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con la ciudad. También tenemos algunos trabajos que hablan sobre diseño de páginas web. Por ejemplo, tenemos un trabajo de la revista Teito Magazine que habla sobre toda la cultura del diseño y arquitectónica, que es muy interesante. También tenemos trabajos de vídeo, tenemos cómics, bueno, incluso un diseño para un disco de vinilo realizado por una arquitecta que estaba estudiando en el máster de imagen y comunicación y que, bueno, pues hizo un trabajo como bastante especial para un grupo de post-punk.
Post-punk. Bueno, el diseño para un grupo de post-punk puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque, en fin, nos podemos esperar, digo, cualquier imagen.
Sí. Uh-huh. Es sorprendente, ¿vale? Uh-huh. Es muy sorprendente y luego además tiene como el muy cuidado, muy elegante y el formato de un vinilo, ¿vale? Que es como una imagen más retro.
Vale, vale, vale. Bueno, pues todo eso vamos a poder verlo en esta exposición que se inaugura en el Espacio Cero. Se inaugura este jueves a las 7 de la tarde. Se va a poder ver hasta el día 20 de enero, o sea que tenemos tiempito. Aunque ya sabéis que en Navidad la cosa está como más restringida. Entre días de fiesta, mantecaos, churrones, reyes, etcétera, etcétera, complicadete, ¿verdad? Sí. Pero, en fin, hasta el 20 de enero tenemos oportunidad de poder ver esta muestra narrativa del espacio que tiene mucho que ver con el mundo de la arquitectura. Jorge, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la muestra y que sea todo un éxito.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y nada, esperemos que os guste, esperemos, y que nada, podáis disfrutar.
Muy
estos
bien,
días.
Gracias. Muy
bien. Gracias, un saludo. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, Casierra Nevada y el apoyo de Unicaja Banco.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos, perdón, para alcanzar las 6 de la tarde, y en la recta final los lunes ya sabes que abrimos las puertas de nuestro club senior para hablar de temas que tienen que ver con aquella gente, bueno, pues que ya tiene una cierta edad, ¿no? Y que está buscando cosas novedosas y haciendo cosas novedosas. Y nos hemos encontrado con una edición de En Buena Compañía, que es es una especie de proyecto, podríamos decir, que pone en marcha la Fundación Mau San Miguel y que parece ser que va a beneficiar hasta a 400 personas. ¿Por qué se llama En Buena Compañía? Porque en este proyecto hay mucha gente voluntaria que participa desde distintos colectivos. Vamos a averiguar un poco más acerca de este asunto con Virginia Luca de Tena, que es la directora de la Fundación. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo surge esta fundación casi de cazatalentos que vamos a poder disfrutar a partir de ahora?
Sí, bueno, pues la Fundación Mau San Miguel nace en 2013 y desde entonces pues hemos venido realizando proyectos en temas de formación y empleo, y otra de nuestras grandes líneas es el acompañamiento a personas que están en situación de vulnerabilidad. En Buena Compañía es el programa de voluntariado de Mau San Miguel que impulsamos desde la Fundación y que precisamente lo que hace es acompañar a personas que necesitan, ¿no? Pues o bien tener un ocio más normalizado, o bien personas que están en búsqueda de empleo, personas mayores, ¿no? Que se sienten, bueno, pues muchas veces están en una situación en la que se sienten muy solas, y a través de los voluntarios de Mau San Miguel y de las entidades sociales con las que colaboramos, ponemos en marcha proyectos para hacer pues esas distintas actividades de acompañamiento.
Esas actividades aquí en Málaga se centran en varias entidades, algunas de ellas en realmente con nombres muy, muy atractivos. Está por un lado la Fundación Talento MCR, está la Fundación Abracadabra, está la Cruz Roja Española, está una fundación que se llama Palas para Todos y hay otra que me llama mucho la atención que se llama Adopta un Abuelo. Esa sí. Última, por ejemplo, que tanto me llama la atención el nombre, ¿a qué se dedica Adopta un Abuelo?
Pues precisamente es ese acompañamiento a personas mayores En este caso lo hacemos a personas mayores que están en residencias y se hacen pues distintas actividades, talleres, donde los voluntarios profesionales de Emaús San Miguel van a las residencias a hacer pues distintas actividades pues para que tengan ese rato, ¿no?, de ocio, de compartir, de estar, de charlar.
¿De cuántos voluntarios disponéis para, digamos, organizarse en cada una de estas entidades que los necesiten?
Pues concretamente en Málaga contamos con alrededor de 100 voluntarios que son profesionales, pero también personas del entorno, ¿no? Porque lo que tratamos es que como nuestra red solidaria, ¿no?, pues se pueda expandir y entonces hay actividades en las que también vienen con familiares, con amigos, de manera que esa red pues va creciendo. Pero 100 voluntarios aproximadamente solamente en Málaga.
¿Y si alguien quiere pertenecer a esa red de voluntarios, lo tiene muy complicado o tenéis las puertas abiertas cumpliendo algún que otro requisito?
Bueno, a día de hoy en las actividades, como te comentaba, participan profesionales de la compañía y familiares, amigos, allegados, a día de hoy. Vamos a ver cómo podemos seguir, pero a día de hoy pues tendrían que conocer a alguien de nuestro centro de producción para poder sumarse a alguna de las actividades.
Uh-huh. ¿Esta actividad está ya en marcha? ¿Esta segunda edición de En Buena Compañía está funcionando ya?
Sí, esta edición se puso en marcha en septiembre. Aquí lo que es importante es que todas las actividades de esta segunda edición van de septiembre del 25, más o menos acabaremos en mayo del 2026, pero antes de acabar la segunda convocatoria, ya lanzan en febrero o marzo, lo digo para aquellas entidades que tengan proyectos y que les gustaría presentarnos un proyecto, en febrero o marzo lanzamos la tercera convocatoria de proyectos donde las entidades sociales nos presentan para qué necesitan a los voluntarios y además los proyectos tienen una dotación económica porque entendemos pues que las entidades sociales para todo el tema de su sostenibilidad pues también necesitan recursos económicos.
Estamos hablando en este caso en el de Málaga, ¿no?
Sí, es verdad que este es un programa que lo hacemos a nivel nacional en distintas ciudades, pero o sea que la convocatoria sale a nivel nacional, pero luego tiene una cada una de las ciudades en las que estamos, pues todas las entidades, tanto de Málaga como a lo mejor entidades como algunas de con las que colaboramos que son nacionales pero que tienen actividad en Málaga, nos presentan sus proyectos.
¿De qué depende que elijáis uno u otro proyecto de los que os presenten?
Bueno, pues al final hay un comité en el que participan personas de voluntarias, personas expertas, personas también de fuera de la compañía y se evalúan una serie de criterios que tienen que ver con, bueno, pues como todas las bases, ¿no? Pues con la viabilidad, con el impacto, con la sostenibilidad, se evalúan y bueno, es cierto que nosotros trabajamos siempre, nos gusta trabajar generando alianzas en el medio largo plazo, ¿no? Y manteniendo, no hacer colaboraciones puntuales, sino ir. Entonces hay con muchas de estas entidades con las que llevamos trabajando muchos años y cada año se incorporan nuevas entidades, ¿no? Y tratamos de mantener además esas colaboraciones porque siempre, bueno, pues todo lo que hagamos con vistas, ¿no?, a más allá de año vista, pues tendrá mayor impacto.
O sea que las entidades de la primera edición son totalmente distintas a las que se están beneficiando en esta segunda edición, ¿no?
Hay de todo. Uh-huh. Ahí tenemos aproximadamente un 35% de entidades nuevas en la segunda, pero un gran porcentaje de las de la primera continúan en la segunda.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis algún proyecto, hay alguna página web donde la gente se pueda informar, sí, y saber cómo presentar el proyecto o cómo acceder para ser voluntario de estas actividades.
Sí, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar toda la información. También tenemos un correo muy sencillo que es info@fundacionmausanmiguel.com, donde cualquier duda, cualquier cosa o idea nos pueden escribir y estaremos encantadísimos de compartir, porque al final este es un proyecto que va de personas y creo que cuanto más trabajemos así, ¿no?, generando comunidad, pues mayor impacto tendremos al final para las personas a las que nos dirigimos, que son las importantes, ¿no?, las protagonistas de todas estas acciones.
Está claro. Impulsando el acompañamiento a colectivos vulnerables de Málaga. Eso es lo que pretende esta nueva edición de En Buena Compañía, que es de la que te queríamos hablar en el día de hoy. Virginia Luca de Tena, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y que vuelva a ser todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es uno de los temas más conocidos, más emblemáticos de la banda Queen, y hoy no teníamos más remedio que cerrar musicalmente el programa con un tema de esta banda. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, tal día como hoy del año 1991, se nos marchaba Freddie Mercury, el cantante de Queen, el líder de Queen. Tenía solo 45 años y el SIDA nos lo arrebató tal día como hoy del año 91. Con Queen nos vamos, con la realización de Enrique Ortiz, el saludo de Pedro González, y ya sabes que volvemos mañana a partir de las 4 y media de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.